Es la 1:05 en estos momentos. Bienvenido otra vez a la mañana de COPE Pontevedra. Bienvenido si te acabas de reincorporar. Ahora estamos haciendo un repaso por la actualidad electoral. Que sí, que somos muy pesados. Es que es lo que toca esta semana. Ya hemos dicho que el domingo prometemos de dar la vara, pero mientras tanto queremos ponerte al día para que tengas claras todas las opciones. Y dentro de lo que ocurra el domingo va a depender mucho de algunos sectores, de muchos géneros, en concreto como el empresarial. De ellos depende la creación de empleo y queremos saber qué piensan del panorama que tenemos y cómo pueden cambiar las cosas el domingo. Vamos a tener a dos representantes de Pontevedra en un minuto, antes un consejo publicitario que viene muy bien.
Pasa al siguiente nivel con la videoconsola portátil que te trae Diario de Pontevedra. Disfruta de sus 150 juegos clásicos y arcade por tan solo 34,95 € y 5 cupones. Solo con Diario de Pontevedra.
En Óptica Martínez sabemos que una buena audición es lo más importante para comunicarte. Por eso te prestamos los audífonos durante 2 meses sin que pagues nada. Porque para saber lo que te pierdes, lo mejor es conocerlo. Llévalos, úsalos y después decide. Además ahora el segundo audífono con el 70% de descuento. Óptica Martínez, comprometidos con tu salud visual y auditiva. En calle Sagasta 21 y Marqués de Riestra 4, Pontevedra.
Saludamos ya a José María Corujo, presidente de AEMPE. Muy buenos días. Y a Lucía Pedrosa, también presidenta de AGE.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, los empresarios y creadores de empleo para jóvenes habéis apoyado esta campaña del Partido Popular por las medidas que se van a crear si continúan en el gobierno. No, vamos más lejos. Hace una semana manteníais un encuentro. Y una de las cosas que más envidia nos dio, que explicaba Cristina Cifuentes, es que allí el PP, en la Comunidad de Madrid, va a promover y ya está implantando a los populares que tengan los autónomos una tarifa de 1 año y medio, una tarifa plana de 1 año y medio para los que comiencen un negocio. Qué envidia, ¿no?
Bueno, yo creo que nos dio envidia y si sigue hablando media hora más, igual cogemos todos y nos vamos para Madrid. O sea, que la envidia fue grande. Pero bueno, nosotros también estuvimos reunidos con la ministra en distintos sitios, además desayunos, comidas, y también le hablamos de la tarifa de los autónomos. Uh-huh. Hablábamos de que ahora mismo la tarifa de los autónomos, la tarifa plana, es una tarifa a 6 meses, uh-huh, una tarifa a corto plazo, uh-huh, y nosotros hemos reivindicado que esas medidas tienen que tomarse a largo plazo. Ella nos ha comentado que esa medida se ha tomado a corto plazo porque la Comunidad Económica Europea no les ha dejado en su momento, pero que ahora, a partir de la siguiente legislación, pues que esa medida será una medida a largo plazo. Incluso ponía, no sé si decía 4 años, Corujo, corrígeme.
4 años, sí. 4 años la propuesta de ellos, sí, de alargar este tipo de tarifa. Bueno, o sea, todos en esta campaña tienen muy buenas intenciones, hasta los que podríamos estar un poco más, aparente enfrentamiento contra el mundo empresarial. Hemos escuchado propuestas estupendas. La cuestión ahora es que se puedan llevar a la práctica. ¿Por quién las propone? Bueno, yo creo que en la calle se está hablando de pactos, o sea, de pactos de gobierno. Uh-huh. Lo importante sería que más que pactos de gobierno hubiera pactos de Estado para definir determinadas cuestiones. Y en el mundo del trabajo no se puede andar jugando con monto esto y mañana lo deroga que me siga y después si sigo yo también te voy a derogar a ti. Ese juego no debíamos de entrar en él. En el mundo del trabajo, que es lógicamente muy dinámico, muy activo, la legislación tiene que ir a la par también, ¿no? Uh-huh. Con independencia que se legisle o mejor o peor, pero va a haber ese movimiento en legislativo. Pero que haya buenas ideas y que
y
se pongan
a largo plazo.
Claro, o sea,
el problema es que cada 4 años cambiamos tipos de contrato, dependiendo de quién entre, vamos cambiando. Y eso es lo que está diciendo Corujo, uh-huh, que no debería
sí
hacerse.
Sí, bueno, que aquí llevamos una dinámica de el contrato único que se ha estado hablando estos días no es el contrato único que yo particularmente tengo en mente, ¿no? Pero bueno, sí hay que tocar el tema de los contratos, la contratación hay que tocarlo, uh-huh, hay que tocarlo, pero no, vamos, en unas perspectivas que no estamos en los años, ya no 80, digamos, 70 y algo, ya en la época constitucional, sino a ver, que estamos arrastrando una estructura en el mundo del trabajo, pues nacida en los tiempos de Franco. O sea, no nos olvidemos, o sea, en cuanto a las pagas extras, en cuanto a las antigüedades, en cuanto a una serie de cuestiones que hay que recomponer de alguna forma en este momento.
En concreto, ¿qué preocupaciones más inmediatas le han trasladado a la ministra, ustedes?
Bueno, preocupaciones tampoco. A ver, la creación de empleo es una preocupación que tenemos absolutamente todos. Yo creo que ellos también, ¿no? De hecho, nos hablaba de una de las medidas que se van a implantar es en materia de seguridad social, ¿no? Hasta ahora mismo se ha hablado que un 75% del empleo es indefinido y un 25% es un trabajo es temporal, ¿no? La oposición dice que no es así, que es todo lo contrario, ¿no? No sé quién tiene razón. Yo creo que ahí están los contratos, que tampoco debe ser nada difícil sacar ese...
Esto es un déjà vu, siempre pasa unos días antes de ser electoral.
Exactamente, pero bueno. Entonces, ella hablaba de que a partir de ahora, pues todo empresario que contrate a una persona de manera indefinida, pues será subvencionado los 500 euros de la Seguridad Social durante 4 años. Asimismo, también de un trabajo temporal a indefinido, con lo cual te va a resultar más, más caro contratar temporalmente que indefinidamente. Yo creo que la medida es buena, creo que era una medida que ya estábamos buscando desde hace años los empresarios, ¿no? Porque siempre decíamos, oye, si tú quitas a alguien del paro, le estás ahorrando al Estado pues un dinero, ¿no? Porque ese dinero no nos lo reembolsas o beneficias de alguna manera, ¿no? Nos lo subvencionas de alguna manera y, oye, estamos ayudando a una persona que sacamos del paro y al mismo tiempo también ayudamos a sacar a la gente al Estado, ¿no? Con lo cual era una medida que estábamos buscando desde hace tiempo.
A ver, esto yo lo he comentado, en muchos foros porque, vamos, os sobrepaso un pelín bastante en edad y he vivido los cambios que se han producido en la dinámica de contratación. Y aquí hubo un problema muy gordo en España, que fue la aparición de los contratos bonificados, que bonificaban precisamente la temporalidad. Y entonces toda esta dinámica que se ha mantenido durante muchísimos, muchísimos años, ha sido para mí más perjudicial que beneficiosa, porque ha propiciado esa temporalidad. Si hay trabajo, hay contrato. Punto. O sea, si no hay trabajo, no hay contrato. Si el contrato tiene que ser temporal para una circunstancia determinada, lo es. Pero el contrato per se es indefinido de siempre. Entonces, esa medida anunciada por el PP en cuanto a bonificar la contratación indefinida no es novedosa, ya se ha producido en otras ocasiones ese tipo de bonificaciones, ¿no? Pero por ahí agradecemos todo lo que venga, del PP o de quien gobierne en su momento.
¿Se han quejado alguna vez de la escasez de industrias en Pontevedra?
Hombre, eso es lo...
Siempre.
Es el pan nuestro de cada día y lo tenemos muy en la boca, demasiado en la boca a lo mejor. No sé.
Con todas las medidas que lleva el PP en su programa electoral, un programa que dicen que van a cumplir a rajatabla, que no lo han puesto como en ocasión Podemos o Ciudadanos, que dicen que es solo una guía, y ellos dicen que lo van a cumplir, después se verá paso por paso las cosas. ¿Usted cree que cambiaría este panorama?
A ver, hay una cuestión que es fundamental. De la administración, de los gobiernos, lo único que pide el mundo empresarial es facilidad para poder establecerse. El montar las empresas está claro que está en manos de los empresarios. Lo único que tienen que tener, por lo menos, que sepan que detrás de la puerta no hay nadie que esté esperándolos con un mazo para darles en la cabeza, ¿no? Entonces, si saben que van a entrar en un sitio y que van a ser bien recibidos, entonces eso es lo que quiere el empresario. Pero el que tiene que crear empresas es el empresario, está claro.
Yo personalmente creo que son unas elecciones generales que, lógicamente, lo que tienen es que facilitar al empresario, ¿no? Pero luego la ubicación y todo lo que conlleva, creo que también el gobierno local tiene mucho que hablar.
¿Qué tal las ayudas o la asistencia de las administraciones locales?
Perdón, la pregunta en respecto a los planteamientos en estas elecciones, ¿dices?
En general, no. Habitualmente, ¿qué ayudas al año reciben ustedes de las administraciones locales? ¿Están contentos?
A ver, las administraciones locales están un poco enfocadas, lógicamente, a lo que es el concello, el ayuntamiento. Entonces, lógicamente, están enfocadas a los sectores no precisamente industriales, porque bueno, teóricamente es un sector que está fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, en lo que es comercio, lo que es hostelería, etcétera, pues bueno, siempre sean bienvenidas cuantas más ayudas, pero bueno, tampoco nos podemos quejar en ese sector, ¿va? O sea, insisto, el sector industrial está fuera de las murallas de la ciudad, o debe de estar.
Yo creo que hay sectores a los que se apoya más por el modelo de ciudad que tienen definido, y hay sectores como es el industrial, pues que están un poco, no sé si decir olvidados tampoco, ¿no? Pero quizás no tan en boga como el comercio, como la hostelería.
Yo sigo insistiendo, o sea, de la administración toda, local, provincial, autonómica, nacional, lo único que se espera por parte del empresariado es facilidad y no piedras por el camino. Uh-huh. Es lo único que esperamos, que no haya piedras.
Vamos a ponernos ahora en clave electoral ya para terminar. Os pido a cada uno una quiniela para el domingo.
¿Una quiniela? No, yo no me atrevo. No me atrevo porque sería una quiniela bastante arriesgada, tal como está el panorama. No me atrevo.
¿Mayoría Pepe Corujo?
¿Eh?
¿Mayoría Pepe?
Es muy difícil las mayorías en este momento.
Bueno, yo creo que no estamos.
No sé.
¿Lucía?
No sé, igual mayoría al PP, debido a últimos acontecimientos, y a lo mejor. Y si no, creo que, por lo menos en votos, número uno PP, creo que segundo quedaría Ciudadanos.
Bueno,
tercero, o sea, PSOE, ¿no?
En esa escala sí me atrevo a decir algo, o sea, sí, en esa escala sí. Sí, no, que digo que en esa escala sí me atrevo, o sea, que bueno, que primero pueda ser PP, que Ciudadanos... Bueno, Ciudadanos y Podemos pueda estar en segundo, disputando el segundo y el tercer lugar, y que el cuarto pues pueda ser el PSOE.
Bueno, pues el partido se juega el domingo y veremos el resultado, que nos afectará a todos. Eso no va a ser una liga corriente, seguramente.
No.
Le damos las gracias a Lucía Pedroso, presidenta de AGE, y a José María Corujo, presidente de AEMP en Pontevedra, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es la 1:16.
En Óptica Bellavista de Bueu nos preocupamos por tu visión y trabajamos y buscamos cada día soluciones para tus necesidades. Recuerda revisar tu visión periódicamente en Óptica Bellavista de Bueu. Búscanos en Facebook, reserva tu cita y consulta nuestras promociones en gafas progresivas y monofocales. Óptica Bellavista, en la calle Pazos Fontenla 42, Bueu.
Llega o calendario máis esperado. 12 grandes fotos de Pontevedra e provincia. Cos festivos locais de cada concello. Santoral, fases lunares, calendario 2016 de COPE Pontevedra. Colaboran as seguintes firmas:
Vitaldent Pontevedra Vila García,
Restaurante Cambalache,
Gas Converter,
Alianza Española,
Cocinas ACIC,
Zona Monumental,
Mercamueble,
Lúcete,
Homemaster,
Aislamos,
Exxon Clinic,
Auto Santa Ana,
Almacenes Clarita,
Electrodomésticos García Padín,
Cardiólogo Medina,
Hipershell,
Decoforma.
Patrocina Concello de Pontevedra.
Y en estos minutos que nos quedan damos el último repaso a la actualidad electoral con Ángel Moldes, diputado provincial del PP en Pontevedra. Buenos días.
Buenos días.
Cerramos esta campaña, este día de campaña electoral, con la resaca de todo lo que ha ocurrido aquí en Pontevedra. Precisamente, pues Pontevedra ha sido el ojo del huracán, no por lo bueno, sino no nos ha dejado quedar muy bien ni a nivel nacional ni internacional. Esa agresión al presidente del gobierno, a la autoridad, una de las máximas autoridades del país. ¿Qué es lo que se ha hablado entre vosotros dentro de la sede?
Claro, yo creo que, bueno, tú también estabas allí ese día. Yo creo que a todos nos sucedió lo mismo. El primer paso fue quedar todo el mundo un poco bloqueado y realmente no dábamos crédito de lo que había sucedido. Y a partir de ahí, pues bueno, la reflexión es que se dio una imagen un poco lamentable y penosa. Y sobre todo, yo particularmente entiendo que no es justificable nada. En este caso, este chaval, este crío con 17 años, pues si fue responsable para hacer esta acción, tendrá que ser responsable pues para todo lo que le pueda venir encima. Pero para mí lo más lamentable es ver cómo una serie de personas aplauden, cómo una serie de personas, en este caso, en vez de recriminar la acción de este chaval, pues lo que hacen es intimidar a los agentes de la autoridad. Yo estoy allí en primera persona y para mí me parece lamentable en el momento que es inmovilizado, porque también para los agentes de seguridad es un momento complicado, porque realmente ellos se ven dolidos, pero yo entiendo que no se le puede achacar nada porque todos estábamos allí y el propio Mariano pidió a su seguridad que fuese flexibilidad. Todo el mundo sabe que cuando Mariano está en Pontevedra no quiere que sus agentes y sus escoltas pues estén muy próximas a él, quiere que la gente se acerque porque hay gente que conoce desde pequeño a Mariano. Por poner un ejemplo, cuando llega a su delegación, pues está en este caso centenaria de Pontevedra con 103 años, pues le saluda, le llama por su nombre, todo el paseo va sin ningún tipo de problema. El primer problema aparece en el cruce de Gutiérrez Mellado cuando aparecen las primeras personas relacionadas con Marea repartiendo unos periódicos y demás, que bueno, no sé si sería el momento adecuado, pero bueno, o no sé si que a lo mejor querían quitar algún voto de votantes del Partido Popular, porque no entiendo. Yo sí que lo que tengo claro es que no iría a repartir propaganda a un acto del Partido Socialista, del BNG o de ningún otro partido, pero bueno, aparecen. Acto seguido aparecen tres personas, porque hay que decir así, son tres, eran tres personas y una señora, cuatro en total de APDR, con el tema de Encel Nosa, también alimentando los insultos y demás, que pueden defender lo que quieran, pero creo que ese grito de que el Nosa, Ence, PP, a mí me merda, pues bueno, ya dicen bastante del argumento que tienen hacia el Partido Popular, hacia Ence y hacia el Nosa. Y después, pues aprovechándose eso de la confianza del presidente, todo el mundo vimos las imágenes y sucede esto. Pero acto seguido, cuando es inmovilizado e intentan introducirlo en la inmobiliaria Pedrosa, me parece que es, pues en este caso, pues primero es recriminado por... Y me cuesta creer que aparezcan 12 personas de forma espontánea a arropar a este chaval y preparar también esto, porque en un momento crearon confusión en la gente. La propia gente que estaba en la plaza se creía que lo estaban inmovilizando de forma agresiva, que no era por nada. No. Cuando la policía actúa así, había algo detrás. Y lo que había era que acababa de agredir al presidente de gobierno.
Yo precisamente le quería pedir opinión porque algunos testigos de lo que estábamos allí ni siquiera nos habíamos dado cuenta con el revuelo de lo que había pasando. Y lo que no es entendible de que los que estábamos a un metro, medio metro del presidente del gobierno, no vimos, fue tan rápido el flash que no lo llegamos a ver. Y cómo de repente unas 20 personas que estaban como a 30 metros estaban aplaudiendo. ¿Cómo ellos lo pudieron ver y cómo nosotros no?
Claro, yo es lo que realmente, a mí la reflexión que hago y aún hoy la sensación que tengo es que estaba todo muy preparado, porque fue impactar, que casi los que estábamos al lado no nos dimos cuenta, aparecen estas 20 personas para crear una crispación en la calle, porque incluso había gente que salía en defensa de cuando estaban inmovilizando, porque no sabían lo que había sucedido. Luego, en este caso, yo entiendo que tenía que ser algo premeditado, ¿por qué? Porque una vez que hay el golpe, estas 20 personas aparecen de la nada, crean una confusión en la calle, crean una crispación, empiezan a gritar, la propia gente sale en defensa del crío, porque claro, los agentes fueron un poco agresivos, pero es normal, acababa de pegar al presidente de gobierno, que a lo mejor es en otro país, y las consecuencias para este crío no serían, igual no, ya no sale de allí de la Plaza de la Peregrina, ¿sabes? Estamos hablando de un presidente de gobierno. Luego, ellos generan un momento de confusión que hay que aclarar a la gente, no, mira, lo están deteniendo y lo tienen inmovilizado porque le acaba de pegar al presidente. Y la gente ahí fue donde reaccionó como diciendo, ¿pero qué acaba de pasar? Luego, yo no quiero culpar a nadie, pero creo que hay imágenes suficientes, vídeos en internet, en redes sociales, y que cada uno quite su conclusión. Pero yo la gran duda que tengo y me quedo, que fue algo que no pasó por casualidad. Y que para mí este crío, que al final yo creo que fue víctima de alguien que lo altera, que le indica y no sé.
En las redes sociales además él se muestra pues bastante afín a partidos extremistas, retuitea todos los tuits de Pablo Iglesias, entre otros, por ejemplo. ¿Esto es una victoria a favor de los extremistas como Podemos?
Yo creo que es una derrota para toda la sociedad. Yo creo que cuando sucede esto, muchos a veces se le llena la boca hablando de democracia, de libertad, y yo creo que cuando en democracia cualquier partido, sea del tipo que sea, sufre un ataque, creo que es una derrota del juego de la democracia. Yo creo que aquí se puede defender todo lo que se quiera defender. Se puede utilizar todo tipo de métodos, pero métodos democráticos y sobre todo que detrás estén empañados de respeto. Luego, también a veces los que estamos en primera línea tenemos que dar nuestro granito de arena. Y en el debate que vimos el otro día, yo creo que la postura del candidato del Partido Socialista no ayuda a generar esa democracia. Tú cuando pasas esa línea roja de ir al ataque personal sin ningún tipo de argumento, pues estamos sembrando algo que yo no quiero decir que sea culpable, pero estamos regando de lo que no debía ser. Yo creo que en el fondo puede haber un debate político, cada uno puede tener su defensa de sus argumentos, pero tiene que haber un fondo que es el respeto. Uh-huh. Y en el momento que el otro día en el debate pasamos en línea roja, donde hay un insulto directo, donde discrepa casi de la honradez del presidente, que yo creo que en España se le puede debatir muchísimas cosas al presidente de gobierno, pero creo que todo el mundo tiene muy claro que es una persona honrada y que realmente si quisiese ganar dinero no estaría en política, porque su profesión le permitiría ganar mucho más dinero del que está ganando.
Precisamente hemos tenido a Mariano Rajoy en COPE con Carlos Herrera esta mañana y el presidente descartaba una información que salía en un diario a primera hora sobre un posible pacto con el PSOE sin Pedro Sánchez. Esto sumado a unas declaraciones de Zapatero, en el que da por hecho ya que Sánchez va a tener un buen puesto en la oposición, deja bastante fuera de lugar al PSOE en estas elecciones.
Yo creo que en el Partido Socialista ya están pensando en las 11 de la noche del domingo. Yo creo que esa información pues sale confusa porque se habla de una reunión con la presidenta Andalucía. No sé si es el gabinete de prensa de por parte que ya están deseando y ya le están quitando el billete para la presidenta Andalucía para una vez que sean las elecciones y si en este caso los ciudadanos quieren esta gran derrota que se prevé del Partido Socialista, ya quieren destituirlo ya en la misma noche, pero que sean un poco serios. O sea, nosotros lo que tenemos claro es que queremos quitar el máximo de diputados posibles y salimos a ganar. Y ojalá que pueda ser con mayoría absoluta, porque buena falta hace con todos los problemas que tiene España. Y a partir de ahí, si no es así, que son los vecinos, en este caso los ciudadanos de España y de, en este caso de Pontevedra en particular, los que van a decidir con su voto cuál es nuestra posición, a partir de ahí miraremos si hace falta pues pactar o lo que sea. Pero creo que de antemano lo veo más como un problema interno del Partido Socialista que una propuesta del Partido Popular.
A nivel general, con el PSOE ya fuera de bando, ¿hay más miedo hacia Podemos o hacia Ciudadanos?
Yo creo que quien tiene que tener esa reflexión son los propios vecinos. Vamos a ver. Hoy en día tenemos en nuestro país varios problemas que si se pudieron de alguna manera aguantar, pues fueron por la mayoría. Porque mucha gente dice que la mayoría absoluta no es buena. Yo soy de los que digo que siempre es buena, sea para el partido que sea, que por lo menos puede demostrar lo que quiere hacer y si dentro de 4 años lo hace bien, pues vaya para casa y punto. Pero yo la pregunta que tengo es, ¿qué es lo que está esperando Cataluña? Porque yo me imagino qué es lo que está sucediendo ahora con mayoría absoluta del Partido Popular y de la forma que están actuando, no quiero imaginarme con un gobierno débil. Pues que se imaginen, en este caso, los oyentes ahora mismo de la COPE Pontevedra, qué es lo que puede suceder con el problema territorial si nos encontramos con un gobierno débil. Luego, yo creo que también desde Cataluña se está esperando a que se debilite el gobierno central. Luego, yo lo que pido es una reflexión, que no es lo mismo tener mayoría absoluta que no tenerla, no es lo mismo un bipartito que un tripartito. Luego, todo eso tiene que entrar en la reflexión de todas las personas cuando vayan a votar, que realmente no es votar por algo que está de moda. No estamos comprando, en este caso, una sudadera o un polar o un billete para irnos de viaje. Estamos hablando del futuro de nuestros, en este caso, de nuestro país, de nuestros ciudadanos, de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nuestros padres. Y creo que es más importante que alguien que mediáticamente salga muy bien, que son, al final, experimentos de, en este caso, de laboratorio político y de los platós de televisión y radio y demás. Pero otra cosa es tomar decisiones. Y cuando tienes que tomar decisiones, yo creo que Rajoy demostró que es un presidente que a lo mejor tuvo que tomar decisiones que él sabía que no eran populares, pero sin embargo sabía que en este caso eran buenas para el futuro del país. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando un padre tiene que dar una reprimenda, un cachete a su hijo, es el primero que sufre. Pero en el fondo sabe que eso a la larga va a ser beneficiado. Pues esto es lo mismo. Yo creo que las medidas que tomaron en este caso el equipo de gobierno seguramente no fueron las mejores, pero sí que en este caso, con el paso del tiempo, demostró que ahora mismo tenemos un rumbo correcto y esperemos que el trabajo de 4 años pues no se tire por la borda ahora con bipartitos, tripartitos ni cosas raras.
Para los indecisos, ¿qué se van a perder o qué van a ganar si el PP continúa aquí en Pontevedra, por ejemplo?
Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que es lo que podemos ganar. Y yo creo que lo que podemos ganar en este caso es que tenemos una ministra que conoce Pontevedra. Me parece que en este caso de los otros candidatos, pues alguno viene a Pontevedra pues con un argumentario de visita ahora en campaña, pero tenemos una, en este caso, una candidata ministra de Fomento, una de las más valoradas del equipo de gobierno y con algo pues muy de andar por casa, que si quedamos con ella en el pabellón de deportes de Pontevedra y decimos que tiene que aparecer aquí en el estudio de la COPE, pues puede venir ella sola caminando sin, no le hace falta nada que la traiga. Pues eso es importantísimo, que sabe, ayer tuvimos la posibilidad de tenerla en Pollo, que por cierto abarrotó el salón de actos de Enrasó, del Jaime Illa, y es una persona que habla de tú a tú, que conoce lo que es las Rías Baixas, que conoce San Senso, que conoce Pontevedra, que conoce de primera mano los problemas de Pontevedra. Luego, lo que podemos perder es eso, una ministra ministra que sabe cuáles son los problemas reales de Pontevedra. Y cuidado, una ministra que trajo el AVE a Pontevedra. Porque muchos de los que se presentan, como primera medida, decían que la inversión del AVE en Galicia que era muy cara y que la había que paralizar. Pero claro, lo dicen cuando ellos tienen el AVE para comunicar provincias. Luego, nosotros no queremos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y eso lo garantiza el Partido Popular. ¿Qué podemos perder? Pues claro, que si a lo mejor si vienen otros, pues esas inversiones que faltan. Porque ahora la última declaración que hacía el candidato de Ciudadanos es que, bueno, que estaba de acuerdo con lo que estaba hecho ya en Galicia, pero que había que parar ya. Bueno, no nos vale de nada todo lo que tenemos hasta ahora si no podemos la fase final conectar el AVE con todo el resto de la meseta. Luego, creo que eso es la reflexión que tenemos que hacer.
Bueno, pues sobran las palabras, la reflexión está hecha y el domingo lo veremos, lo decidiremos. Y cerramos nuestro magazine de hoy con el estreno de La Guerra de las Galaxias, la saga Star Wars, que llega hoy a Pontevedra. 30 años después, el retorno de Jedi con Luke Skywalker y la princesa Leia, entre otros. Disfrutarlo y disfrutar de fin de semana. ¡Sé felices!
Una y media, 12:30 en Canarias.